La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Una ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Y dice, como no venga con dos pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mire qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Muerte. ¿Te ha quedado claro?
Gracias, mi alma.
Tú tranquila, tú tranquila.
¿Está tu bien de armamento o no está tu bien de armamento? Esta misma mañana vi yo a tu primo, a verlo.
El público tiene la palabra.
Joaquín Moekel, buenos días.
Buenos días, señor
Vigorra.
Buenos días,
buenos días. Qué energía, qué alegría.
Pero ¿cómo quiere que venga? ¿Llorando? Hay que venir llorado de casa.
No, hay que...
Lloradito de casa, hay que venir lloradito de casa.
Aquí hay que venir a transmitir alegría.
Los caballeros afeitados, lavados y peinados y encoloniados.
Sí.
Las damas bien arregladas también. Y venido, llorado de casa.
Sí, estoy contigo.
Esto de... Porque la vida, porque tal... Es verdad que la vida nos maltrata, es verdad que la vida muchas veces es dura y viene mal encarada, y hay veces que decimos, oye, pero ¿cómo puede pasar todo esto a esta misma persona y tal y cual? Es verdad, eso es cierto, este tipo de cosas pasan y muchas veces es duro, no hay que frivolizar con eso. Pero también muchas veces estamos en un mundo de algodones, donde todo... Oye, yo qué sé, yo me acuerdo, mi primer alta laboral, Jesús, es con 16 años, macho. Con 16 años mi primera alta laboral con tu amigo Paco Hermosilla. Sí. Entonces, pero esto qué es lo que es, o sea, no me explico este tanto tembleque. Yo he estado, Vigorra, con 17 años en la mili,
sí,
trabajando en los ratitos que podía después, sí, del cuartel y estudiando en nocturno, macho. Es muy fuerte. Y no tengo ningún trauma,
no, pero yo,
de tal y que cual, ni hago el discurso de por qué cuánto el mundo.
Victimismo, que no, está ahora mismo, victimismo.
No. Lo que sí he hecho es luchar mucho en mi vida y trabajar una harta, Vigorra. Yo he trabajado como una mula.
Pues y sigo. El que te está escuchando también ha trabajado,
pues ya,
lo suyo.
¿Y sabes lo que te pasa? Que entonces no tenemos esos problemas.
También ha trabajado lo suyo.
¿A qué no tenemos esos problemas?
Pero yo creo que hay que
claro,
estoy contigo perfectamente.
Claro, mi vida.
Porque hay que cultivar la autoestima frente al victimismo.
Claro.
Porque nos quieren...
Estoy de acuerdo,
acojonados.
Pero es que me gusta esto que tú estás diciendo, cultivar la autoestima. Sí, yo me digo por la mañana y digo, vámonos para arriba, venga, vámonos para adelante, venga, tal, y yo me vengo para arriba.
Claro.
Me motivo yo a mí mismo, sí, claro, sí. Me intento, venga, vamos, venga. Ya. Eso no es... la gente confunde la soberbia con la autoestima. O sea, yo lo que digo es, vámonos para arriba, vámonos tal cual. Entonces, si yo me tengo que motivar, sí, para tirar para adelante.
Claro.
Pero llegar todas las mañanas y
quejándose,
el mundo cruel,
la queja,
y la sociedad no sé cuánto, y todo el mundo
marginan,
y todo el mundo tiene
no
la
me valoran.
Culpa. Yo me acuerdo una vez con Paco Ojeda, decía Paco Ojeda, maestro, hay que ver tal, pero es que hay muchos chavales, digo, en el tema taurino,
sí,
novilleros y tal, hay muchos chavales que no triunfan, es que no les dejan entrar, no los dejan colocarse. Y me decía el maestro Paco Ojeda, al, sí, cual tú conoces, dice, pero vamos, Joaquín, ¿tú te crees que cuando yo empecé en el toreo a mí me dejaban entrar? ¿Pero tú eres tonto? Yo me tuve que meter yo. O sea, no sé, sí, si me, sí, estoy, sí, explicando. La gente ahora pretende que le abramos una serie de puertas.
Sí. Venga, anoche tuve, voy a poner un pequeño ejemplo. Esther me está mirando porque achuchándome para la... Pero voy a poner un ejemplo porque es de gente que... no, ¿dónde están los papeles de Moekel? No tiene papeles hoy, vale, mientras te traen los papeles. Voy a hacer una cosa con la banda La Oliva de Salteras.
Hombre.
El domingo, al mediodía, me han invitado y ha cedido un tipo oratorio con la banda. Se han metido en una cosa mayor que tocar marchas. Tocan una sinfonía de unos 38 minutos y yo voy leyendo las partes. Es la Pasión de Cristo, se llama.
Magnífico.
Entonces estuve ensayando con ellos. Llegaban a ensayar a las 10 de la noche. Llevo ya 2 días de ensayo con ellos. Llegan a ensayar después de trabajar. Y yo me vine, ellos siguieron allí tocando en Saltera. Pero me maravilló, bueno, nada, sin buscarlo, ¿no? Pero un chico autista tocando la percusión, que viene al conservatorio todos los días, solo, que es portero de un equipo juvenil, de los discapacitados que hay, me maravilló. Y tocando el tío perfectamente. Digo, lo que estamos hablando de la autoestima.
Claro.
No metió en la casa, en el rincón. Pero ya un maestro me dejó frío, porque yo lo despedí a la filo de las 12 de la noche, que seguían tocando, porque conmigo prepararon la pieza esta que tienen y luego ya seguían. Maestro de escuela, en Rute. Y desde Rute viene a ensayar a Salteras.
Qué paliza.
Que no todo es autovía.
Bueno, ¿qué está hablando?
Digo, pero te quedas aquí a dormir. Dice, no, yo mañana a las 8 estoy en mi escuela. Digo, hay que tener esa voluntad.
Y ahora cuando
esa señor, fuerza de voluntad.
Y ahora la pregunta, cuando este señor resulta que mantenga tanto su tema del maestro de escuela compatibilizando con músico, decimos, ya este hombre que tiene mucha suerte, que tiene mucha suerte, o que hace muchos kilómetros todos los días.
Y así habrá muchos, ¿eh?
Claro.
Así habrá muchísima gente. Pero me llamó la atención, digo, ¿qué? Yo me quito el sombrero, que lo llevaba además, digo, a un tipo que viene desde Rute y para ensayar y que se vuelve. Yo te digo, me fui a las 12, saldría de ahí a la 1.
A la 1.
Y yo voy dando su clase y no quejándose. Me gusta la música. Me gusta la música.
Como
quiero
me gusta
tocar
la música,
en
como
una
gusta,
buena banda.
Me esfuerzo por ello.
Ahí claro. Está.
Pues aquí no,
esto
aquí,
es lo que valoramos.
Aquí le daría de esfuerzo ninguno. A mí que me lo den todo por delante y a tomar por saco.
Vale. Vamos con una llamada que me dice que Esther, que tenemos que atender. Buenos días.
Hola, muy buenos días para mi gran amigo señor Jesús Vigorra y para Moeque, Esther y todo el equipo.
Pero ¿usted quién es?
Yo soy Francisco de Pila, que ayer puso usted otra vez en antena.
Ah, Francisco de Pila, Joaquín, este señor es el que el día 9 del 12, creo que fue, descubre la primera vez que yo oí hablar en mi vida de las preferentes. Como ayer era el día de la radio, entresaqué diversos cortes. Vamos a escuchar lo que este hombre dijo ese día.
Vamos a ver, yo soy a la primera puerta que llamo, ¿eh?
Ah, pues bien, bienvenido.
Y yo estoy seguro que se abren.
A ver.
Vamos a ver, mira, mi padre, con 76 años y una pensión de 400 euros, jubilado del campo, lo cogieron en la Caixa y sus pequeños ahorros que tiene de toda su vida, sudado, lo cogieron y la directora y le dice, mira, Francisco, coge el dinero y mételo aquí. Tú, cuando quieras dinero, tú vienes por aquí en 48 horas, te damos el dinero. A mi padre, por el dinero, porque hace falta, mi madre también cayó mala, y resulta que dice que no le puede dar dinero porque está en unas participaciones preferentes, que eso es para toda la vida, que no puede sacar dinero en toda la vida. Mi padre cayó malo en la cama y con una depresión, y todavía ni él se lo cree ni nosotros no lo creemos. Tú, esto es lo más grande del mundo entero. El 3 de diciembre del 2009, todo ahorro, y a mí también me han encogido, yo también soy del campo, a mí también me han encogido los poquillos ahorros que yo tenía y también me lo han bilado.
Ahí nació todo, bueno, nuestra desesperación. Yo no daba crédito cuando decía, pero esto cómo puede ser, porque empezó ya a llamar gente que tenía esas cosas.
No, yo estuve duro aquel día, acuérdate.
Tú estuviste, yo me acuerdo perfectamente que era un señor que,
duro, fui
que
muy,
había
fui
ido a pedir 20.000 pavos para la boda de su hijo. Era conductor de autobuses de Tucson.
Sí, sí.
Y tú dijiste cosas.
Muy duras.
Y ahora lo voy a decir, porque y a mí me llaman al despacho diciéndome que qué estaba diciendo Joaquín Moeque. Sí. Y yo dije, pues sabrá lo que dice, porque es abogado.
Yo
lo que dice, que
llegué,
es abogado.
Llegué a calificar las prácticas bancarias de este tipo de situaciones de gangsterígenas. Digo, esto lo hacen los gángster.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Usted ha dicho gángster? Sí, lo he dicho yo, sí. Y como lo digo yo, asumo absolutamente, y además soy
sí,
abogado.
Pero tú no te enteraste, yo te lo conté.
Ya, 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 pero yo que yo lo asumo, que lo asumo, que lo asumo. Tú sabes que hay un tema que es claro. Yo cuando digo algo, sé perfectamente lo que estoy diciendo y sé a lo que me estoy enfrentando. Mira, Vigorra, te voy a contar un detalle muy bonito. Yo he ascendido hace muy poco tiempo en el ejército, como sí, tú sí. sabes. Pero a mí, por ejemplo, no me hizo, en cierta manera, el comportamiento que tuvo nuestra ministra cuando la dana.
Uh-huh.
Porque hice una comparativa de las declaraciones de la señora ministra en Marruecos y en la dana. En uh-huh. Marruecos dijo, son claves las primeras horas de un desastre para echar una mano uh-huh. y estaremos el tiempo que haga falta. Eso dijo cuando el terremoto de Marruecos. Y en la dana dijo, bueno, que el ejército no estaba para quitar barro y que, hombre, que todavía que no podemos estar siempre con esta. Entonces a mí me pareció esa forma de actuar no equitativa. No,
no coherente, o sea, tampoco.
No, ni coherente y además no equitativa, porque cómo trata mejor a un... En fin. Sí. Y yo hice esa afirmación, con todo respeto, pero con toda contundencia. Yo soy consciente de eso.
Sí.
Entonces me decía, entonces, si te pones así, veremos a ver si... ¿Tú crees que de verdad yo voy a perder mi libertad por esto? No la cambio. Entonces, lo que se hizo con esas personas fue criminal. Y no lo digo yo, lo dicen los tribunales de justicia, que afortunadamente anularon casi, bueno, no debo decir el 100%, pues no, de esos contratos. Pero es que se anularon eso. Se anuló la cláusula suelo. Se anuló después los gastos hipotecarios, que no tenían ningún sí. sentido. Lo que pasó es que al final, cuando dimos una serie de pasos al frente, aquello al final se desinfló. Porque cuando había que dar paso al frente fuerte, que era con el impuesto hipotecario, que era realmente la madre del cordero, esa madre del cordero, o sea, el impuesto le corresponde a la persona beneficiada por la hipoteca, que es el banco. Y hubo dos sentencias del Tribunal Supremo, recuerdo a la Vigorra, que dijeron que era para que era a cargo del banco. Y fue cuando se formó aquel revuelo, ¿te acuerdas aquel revuelo
fortísimo? Sí, tremendo.
Y tuvieron que anular. No, que eso no es así, que la paga el cliente. Así que lo que hizo este señor estuvo muy bien, y lo que ha hecho esta radio y este programa, no solamente en preferente, no solamente en cláusula suelo, no solamente en gastos hipotecarios, sino en el complemento de maternidad.
También.
Para hombres.
Eso es lo último.
Ahora, como se dice hombre y mujer y viceversa, pues el complemento de maternidad para hombres.
Francisco.
Muy buenos días.
Sí. Oye,
¿cómo estamos?
Bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo va la vida?
Muy bien. Luchando y tirando para adelante, empujando.
¿Y tu padre?
Mi padre falleció. Mi padre falleció hace 2 años, pero se fue contento por lo que ustedes consiguieron y entre todos conseguimos.
Sí, pero tu padre recuperó el dinero. ¿Cuánto era el dinero que había metido tu padre en preferentes? ¿Que le habían metido?
Eran 30.000 euros y en cuestión de 2 meses, con la lucha de ustedes, se lo devolvieron.
Vale. Pues, oye, ¿y sigue con las aceitunas o qué?
Ahí seguimos todavía luchando con las aceitunas, con el trabajo y dándole duro.
Bueno, pues me alegro mucho de saludarte. Gracias por tu llamada. Es que ayer puse momentos, como era el día de la radio, cogimos unos pocos. Y entre otros, la primera llamada de las preferentes, que fue el día, he dicho yo día 9 y no, lo he dicho de memoria, es el día 10 del 12 del 12. Hasta entonces nadie, públicamente, porque esto es un poco como el caso que luego hablaremos, que tiene Muekel entre manos, si esa mujer ciega lee lo que tú leíste, lo que tú descubriste del dinero, lo que pasó cuando ponían a perpetuidad. Dinero a perpetuidad.
O aquí, cuando se pone que pudiendo llegar a ser cero.
Cero.
Que no va a pasar, pero pudiendo llegar a ser cero.
Pero pudiendo llegar a ser cero. Eso a una mujer como...
Que no es el producto, sí que lo sabemos perfectamente, porque no nos vamos a engañar. Mira, yo tú ves el contrato y la firma, que tú la has visto, Vigorra, te la enseñé, y la firma habla por sí sola. Sí. Si yo llegara a un juicio con esto, que no tenemos que llegar, gracias a Dios, se va a verla. Si yo llegara a un juicio con esto, le diría al juez, señoría, no le voy a decir nada más, ni voy a probar nada. Mire usted la firma de estas dos personas que difícilmente saben firmar.
Sí.
¿Cree usted realmente que estas personas se han enterado de lo que es un producto indexado a tesoro público con valor a cero? Pero bueno, si no me lo sé ni yo.
Bueno, despedimos a Francisco. Estábamos hablando del caso de Teresa, que hoy lo vamos a retomar, la señora que decía lo de las dos pistolas. Francisco, me alegro mucho de tu llamada. Veo que sigues siendo un oyente fiel. Un abrazo muy grande y que sepas que siempre, y mucha gente y muchos oyentes te recuerdan por ser el que aquí destapó el tema de las preferentes. Un abrazo.
Muchas gracias, Vigorra, y me enhorabuena por el que el programa continúe y ascendiendo siempre.
Venga.
Sigo siendo fiel.
Venga, adiós. Adiós. Vamos ahora, hablaremos de Teresa, pero vamos a... Unos minutitos después hablamos de Teresa, que es el caso, como recordarán, de la mujer que invirtió, tenía todo lo que tenía invertido, 68.000 euros, problemas con un hijo que tiene cierta discapacidad. Ustedes lo oyeron el otro día cuando Moekel se tomó los papeles y fue al banco, y hoy continuará la cosa. Pero vamos ahora con Manuel, que nos llama desde Villablanca. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, dale, Manuel.
Buenos días. Bueno, en principio yo mandé la documentación aquí a la radio y mandé un pequeño escrito de lo que me ha pasado a mí.
Sí, pero nosotros ¿qué te ha pasado
a ti? ¿Qué me ha pasado a mí? Somos tres hermanos. Mi madre falleció en el año 2010 o 2014, 2014. Y mi padre ha fallecido el año pasado en el mes de noviembre, el día 26 concretamente. Y a todo esto mis padres son dos personas de pueblo. Mi padre no sabe leer ni escribir, mi madre exactamente igual, y estaban en un pueblo de Barcelona, San Joan Despí, y mi hermana estaba en Cambrils. Entonces mi madre estaba ya un poquito regular y dijo mi hermana, mira, vamos a llevar a los papas, me los voy a traer a Cambrils, que compren allí un piso y vamos a pararte cerca de la mamá. Digo, bueno, me parece muy bien. En el año 2001 compraron un piso en Cambrils y estuvieron viviendo en el piso pues como un año aproximadamente. y supongo que el piso lo pondría a nombre de mis padres. Siempre se me dijo que sí. Y a partir de un año que no estaba muy, muy segura en la casa, me dijo mi hermana, la mamá no está muy bien ahí, en el piso, vamos a comprar una casa y mejoren la casa y tal. Y entonces compraron una casa que les costaba, no sé, unos 45 millones de pesetas. Mi padre tenía unos ahorros y además había vendido el piso de San Juan de Espí, uh-huh, y el piso de y un terreno que tenía en Olesa de Montserrat, un pueblo de Barcelona. Sí. Y con eso pagaron la mitad de la casa e hicieron una hipoteca, que se supone que la hipoteca la hizo mi hermana, y compraron la casa. Uh-huh. Y yo les pregunté a mi hermana, pero la casa se ha puesto al nombre de los papas, ¿no? Dice, sí, sí, la casa está al nombre de los papas. Vale, muy bien. Pues ya está, o sea, me parece muy bien. Y ya está, el día que los papas falten, pues ya miraremos. Y hablando así, dijimos, bueno, el día que los papas falten, pues como tú has cuidado un poco al papa y a la mamá, pues tú te quedas con el 50% de la casa y tu hermano y yo nos quedamos con el 25%. Vale, bueno, se habló así de, bueno, mi hermana siempre rehuía a la conversación. Ya hablaremos y tal. A todo esto, mi padre estaba en la casa y tenía, bueno, la casa la compraron en el 2003, uh-huh, o sea, casi dos años después de venir a Cambrils. Y el piso, tenía la casa y el piso. Entonces la hipoteca la iban pagando, supongo que la pagaba entre mi padre y mi hermana, y al cabo de los años, exactamente no lo sé, pero 2 o 3 años o 4 como máximo, me entero, hablando con mi padre, siempre con mi padre me he llevado muy bien, muy bien, tengo vídeos que así lo demuestran, uh-huh, y hablando con mi padre, me dice mi padre, dice, tu hermana se ha vendido el piso para terminar de pagar la hipoteca, porque era un no sé qué, y ella dijo, y yo pues dije que sí, que vale, que se vendía el piso, y se acababa de pagar la hipoteca. Total, vendió el piso, pero se lo vendió a su hija, a su nieta, representa. Y terminaron de pagar la hipoteca. Y yo a todo esto, pues siempre mi hermana me decía que la casa estaba a nombre, uh-huh, del papa y de mi madre, uh-huh, y que cuando murió mi madre la casa la puso, solamente en la escritura se puso que se la quedaba a mi padre, y hasta ahí no había que hacer nada, nunca se hizo escritura de herencia ni historia. Uh-huh. Total, fallece mi padre el año pasado, el 26 de noviembre, y le digo a mi hermana, bueno, me llegan las últimas voluntades el 8 de enero de este año.
Sí.
Y digo, Mari, lo que tienes que hacer es, lo único que tienes que hacer es tú, coger la casa, ponerla a tu nombre, y bueno, nosotros pues nos tendrás que dar un poco lo que quedamos en su día y tal.
Sí.
Ah, porque también dijimos, anteriormente a esto, dijimos, mira, tú la casa te la quedas tú, y el piso lo repartimos entre tu hermano y yo.
Sí.
Y tú te quedas en la casa. Pero claro, el piso ya estaba
vendido. Bueno, ¿y qué ha pasado cuando abrís la última voluntad?
Pues nada, lo que ha pasado es que ella me rehuía a lo que yo le decía de hacer la escritura de herencia y tal, me rehuía, y hasta el último momento, el último minuto, me dice, no hace falta hacer escritura de herencia porque la casa está a mi nombre. O sea, la casa cogió con dos cojones y la puso a su nombre cuando la compró. Y eso nos enteramos, mi hermano y yo, el día 12 o el día 13 de enero, porque yo pedí una nota simple, y la nota simple pues venía que estaba a su nombre. Y mi padre solamente eran usufructuarios. Sí.
¿Y ahora qué quieres preguntarle a Joaquín Moekel?
Pues no sé si hay alguna posibilidad de por lo menos que la legítima me la respete, por lo menos. Bueno. Y mi padre y mi madre nunca me desheredarían a mí y a mi hermano, jamás.
Manuel,
es lo que ha pasado.
Vamos a ir despacito. Mira, en primer lugar, a mí no me tienes que demostrar que tus padres te quieran a ti mucho, te quieran poco, eso no tiene que ver, porque ya lo pone claramente que lo que deja es la legítima a Tomás y le deja la legítima a Manuel, que eres tú.
Sí.
O sea, que eso no. A mí no me hace falta que me digas si te quiere o no te quiere, porque tu padre lo que ha hecho es la legítima para ustedes dos y el resto para tu hermana. Por lo tanto, no es que tú le pidas por lo menos, por favor, que respete tu legítima, es que la legítima te la ha dejado tu padre. Ahora bien, este es el testamento.
El testamento, perdona que te interrumpa, el testamento lo que pone es mentira. Eso es otra falsedad. Ahí pone en el testamento que yo cobré 24.000 euros y es falso. Es falso. Ya. Eso es mentira.
Bueno, pues entonces vamos a empezar por lo siguiente. Mira, punto número uno. Como tu padre ha mentido,
pero ya no podemos traerlo al difunto a comparecer. Claro, primera cosa, ¿el testamento de tu madre existe?
No, que yo sepa no.
No existe el testamento de tu madre, pues lo primero que habría que ver aquí, lo primero que habría que ver aquí es el testamento también de tu madre.
Ya, ya. Pues,
y si no hay testamento de tu
madre. No lo he visto nunca.
Pues pero te voy a empezar a hacer deberes. Vale, mira. Tienes que pedir un certificado literal de defunción de tu madre. Y tienes que pedir, igual que pediste para tu padre, en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se llama así ahora, un certificado de últimas voluntades.
De mi madre.
Exacto, porque el de tu padre lo tengo todo, de tu padre estaría todo. Tu padre tengo la defunción, tienes el certificado de últimas voluntades y el testamento, ¿eh? ¿De acuerdo? Que el testamento es el último que dio, que fue en el 2013. ¿De acuerdo?
2013, sí,
de acuerdo. Ahora bien, tienes que coger automáticamente y pedir los ya te he dicho, primero, certificado de función de tu madre y certificado de últimas voluntades de tu madre. Ese certificado de últimas voluntades de tu madre, Manuel, nos va a indicar si tu madre murió otorgando testamento o tu madre murió sin otorgar testamento. Esto es muy importante saberlo. Si tu madre murió otorgando testamento, tan fácil como ir al notario donde hizo el testamento de tu madre y pedir una copia. Si tu madre murió sin otorgar testamento, tenemos que hacer lo que se llama la declaración de herederos de tu madre, cosa que no es muy compleja porque tú la puedes iniciar como hijo que eres, ¿eh? Esto es muy importante porque hasta que yo no vea el testamento de tu madre, no sé si de tu madre tienes un tercio completo o también la legítima estricta. ¿De acuerdo?
Ya.
¿Has tomado nota de
sí,
esto?
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Y ahora, cuando hagas eso, te queda otro trabajito por hacer, que también te lo digo, vas a tener tiempo. O sea, hasta dentro de un mes no me va a volver a llamar porque te falta tiempo.
Para hacerlo.
Tienes que pedirme los testamentos del año 86, 2004 y 2010. Y tú vas a decir...
86.
2004 y 2010. De tu padre, ¿eh? De tu padre.
De mi padre, vale. Sí, están en la última voluntad.
Eso es. Tú te vas a esos tres testamentos, el que se hizo en Barcelona y los dos que se hicieron en Tarragona. ¿Ha quedado claro?
Que este testamento me han dicho que a mí no me lo da, que lo tiene que pedir un abogado, ¿es posible?
No, para nada. Al abogado que no se lo dan. Al abogado que no se lo dan. Te lo dan a ti.
¿Y eso dónde lo piden?
En la notaría. No, en cualquier notaría. No, en la notaría se hizo el testamento.
Hay que pedirlo a Tarragona.
Vale. O sea, él tiene que ir a la notaría de don Antonio Roldán y decirle: quiero un testamento que hizo mi padre el año 86. Don Antonio Roldán estará muerto o jubilado, y entonces hay que ir a la persona que se ha quedado con el protocolo, pero eso se lo busca la vida, eso no hay ningún problema. ¿Por qué quiero los testamentos anteriores? Muy sencillo. Quiero los testamentos anteriores porque si tú dices que tu padre en el último se ha inventado los 24.000 euros, yo cierro rápidamente el grifo. Mira qué sencillo. Yo le digo a un juez: señor juez, el año 86... hizo mi padre testamento y no dijo que yo le debía 24.000 euros. El año 2004 hizo mi padre testamento y no dijo que yo le debía 24.000 euros. El año 2010 hizo mi padre testamento otra vez y no dijo que yo le debía 24.000 euros. Y el año 2013 hace mi padre testamento y dice que yo le debo 24.000 euros. Por lo tanto, si mi padre lleva razón, está acotado los 24.000 entre el 9 de febrero del 2010... que hizo un testamento, y el 11 de diciembre del 2013. En ese tiempo, me ha tenido que dar mi padre los 24.000 euros. ¿De dónde? ¿Dónde está el dinero? Fíjate cómo te trinco. Venga, tú dices, tú me has dado 24.000 euros. ¿De dónde has sacado? ¿Cuándo me las has dado?
Sí, que lo demuestre.
No, claro, lo tiene que demostrar. ¿Por qué? Porque ahora tú coges automáticamente y digo, mire usted, si yo del 2010 al 2013 no hay ningún movimiento bancario de esa cantidad, es un invento. Y si es un invento, está contraviniendo a la ley. Y si está contraviniendo a la ley, se tiene por no puesto. ¿Qué pasaría ahora? Esta es la primera guerra. El desmentir los 24.000 euros, que ya te lo ha acotado.
Sí.
Ya te lo he acotado, ¿eh? Ahora bien, tenemos un problema. Que es que tu hermana, por las buenas, no va a cederte nada. Te lo digo para que no sueñen. No, o sea, no va eso de ser tu sueño idílico de voy a llamar a la radio y entonces voy a hablar con Vigorra y Vigorra va a llamar a mi hermana y mi hermana me va a dar 30.000 euros. Eso no es
no, sueño. No,
no, pero no, digo, pero por si tú lo has soñado, sí, porque te toma la pastilla del sueño, te toma un cafelito para espabilarte. Por si estás soñando. Vale, te toma el café y uy, me ha dicho Joaquín que estoy dormido, voy a despertarme. Entonces, esto se llama abogado. Llamo a un abogado que yo te digo, lo que yo te voy a indicar es lo que yo haría. Lo que yo haría es, primero, conocer el testamento de mi madre, que es tan dueña de la casa como mi padre. Y que si no ha hecho testamento, entonces resulta que yo no tengo una parte pequeña, tengo un tercio completo. Por lo tanto, tengo que saberlo. Segundo, quiero los testamentos anteriores de mi padre, para ver. ¿Cuándo es la primera vez que nombra esos 24.000 euros? Yeah. Qué casualidad que nunca los nombra. Por lo tanto, el invento viene a última hora de la historia. Y cuando tengamos esos datos, entonces, abogado al canto y requerimiento a tu hermana. Mira, hermana, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Tengo elementos más que suficientes para ir a un juicio y demostrar que aquí ha habido una maniobra absoluta para tal. Yo el piso lo voy a dejar a tu nombre, a mí me da igual, pero o me das la parte que me corresponde, la legítima, o vamos al juzgado y la peleo. Porque, ha quedado claro, pero esto va de abogado, esto no va de llama a tu hermana para que te dé 30.000.
Sí, sí, no, mi hermana primero es que no quiere ni hablar conmigo.
Ya, pero por eso, tío, pero ya te hablo para que no tengamos ninguna historia.
Sí, ¿Tu madre cuándo murió?
En el 2014.
Antes que el padre, claro.
¿2014? Sí, el 2014.
Pero, claro, y ver el testamento que hizo la madre con ese testamento, y si no lo hizo, le corresponde la parte de un tercio.
Claro, que es mucho más que la legítima. Que mucho más que un tercio del tercio.
Ya,
no es lo mismo, ¿eh?
Vale. Pues bueno, ve haciendo esas tareas, nos vuelves a mandar y ya Joaquín Mueque.
Ahí tienes tú para un mes de trabajo.
¿Vale?
Sí, ya lo veo, ya. Venga, y aprovechando que estoy ahora por Zaragoza, igual me acerco...
Allí a Tarragona. Sé,
igual me quedo a la Tarragona.
Sí, no, pero eso lo puedes hacer también vía internet, se puede hacer y todo eso. Bueno, hasta luego, Francisco, ya tendremos noticias tuyas. Desde principio de este mes, hace justamente una semana que empezó toda la historia. El 7 de febrero, el 31 de enero, pero el 7 de febrero fue la pasada que volvimos a hablar del tema de Teresa. Vamos a escuchar la llamada primero de Teresa, que ustedes van a recordar enseguida, y todo lo que ha ido pasando después. La escuchamos.
Que tengo una cuenta vitalicia y me están dando parejinones y que ha bajado y que no tengo nunca el dinero justo que yo ingresé y entonces hay muchísimos problemas. Tengo un hijo incapacitado y te lo quiero dejar, pero pues nada, que no hay quien que le haga claro y además cuando he ido me ha ofendido y toda la directora me ha dicho, digo, vengo por mi dinero y dice, como no venga con dos pisos toda la noche, ¿cómo te va a llevar el dinero?
Y a partir de ahí, Moekel se puso en acción para ver qué pasaba con la cuenta vitalicia. Ya nos contó que él había descubierto el contenido imposible que esa mujer hubiera entendido, como tú contaste bien. Y vamos a ir ahora precisamente a la oficina de la Caixa, donde esa mujer tenía o apalabró esta cuenta. Y allí está Blanca Moekel, hija de nuestro Joaquín. Querida Blanca, buenos días.
Buenos días, Jesús. Aquí estamos, en la Caixa.
Bueno, ¿y qué estáis haciendo ahí?
Pues hemos conseguido que doña Teresa le ingrese en su dinero de la operación y todo ha salido satisfactoriamente. Aquí tengo a Teresa al lado mía.
O sea, Teresa tiene ya su dinero en su cuenta para disponer de él cuando quiera.
Cuando quiera.
Exactamente.
Cuando quiera. Pues pásanos a Teresa, entonces.
Venga, Teresa.
Hola, buenos días, Jesús.
Teresa, buenos días.
Buenos días.
Aquí está Joaquín.
Te he mandado a mi hija.
Sí, mi alma, una bendición.
Esa guerrera.
Que Joaquín.
Dime, hija.
Que no sé cómo pagarle. Muchísimas gracias. Si le ves solo a plantar el pie, no le pago.
Te voy a decir una cosa, Teresa, tú no me tienes que agradecer nada, porque esto lo hacemos con mucho cariño. Y además, mira, te voy a contar una cosa para que tú lo sepas. Tu intervención en este programa fue al poco tiempo, pasaba media hora, de la intervención de una chica mucho más joven que tú, con unos aires mucho menos humildes que tú. Y tú llamaste diciendo, estoy perdida, quiero hacer algo, por favor, me siento mal. Y sobre todo una cosa que no me gustó, no de ti, sino de lo que te habían hecho a ti. Cuando dijiste, me han faltado mi dignidad. Me han dicho, aquí va a venir tú con dos pistolas. Digo, no, ahí va tú con una abogada, no con dos pistolas. Ahora bien, al igual que dijimos en aquel momento que se habían comportado mal, hoy tenemos que decir igualmente que los altos mandos de banca privada de la Caixa nos han atendido estupendamente y se ha hecho justicia. Para que tú lo sepas, te quedes tranquila, Teresa. El producto tuyo te van a ingresar un poquito menos de lo que tú invertiste, un poquito menos.
Pero
con lo que tú has ido trincando todos los meses desde que lo hiciste, sales ganando 2,000 y pico de euros.
Sí, sí, estupendo, y no.
¿Vale? Y sobre todo que ya lo tienes tú en tu cuenta y no tienes tú que esperar nada de nada.
Para disponer cuando quieras de tu dinero.
Que son 68, cerca de 70,000 euros.
Que Joaquín.
Dime,
que
mi vida.
Joaquín, muchísimas gracias. No sé cómo pagárselo, de verdad. Dios lo te bendiga, de verdad, por Dios.
Escúchame,
me acordaré toda la vida de usted.
Teresa, ¿tú reza? Teresa,
sí, sí.
¿Tú reza de vez en cuando?
Sí.
Pues cuando,
sí,
tú reces, sí. Cuando tú reces, nos mete a los del programa en tus oraciones, ¿vale?
No te preocupes, que claro, lo tendré en un altar, en un altar. Oye. Porque se merecéis lo mejor del mundo, seis maravillosos todo maravilloso.
Oye, ¿y la directora te ha atendido bien?
No, yo no he hablado, ha sido su hija la que habla con ella.
Blanca, pues Blanca, pásame con Blanca. ¿La directora te ha atendido bien?
Todo perfecto.
Pero tú esta mañana temprano has ido a por Teresa, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Y dónde has ido por ella? Teresa. ¿Dónde has ido por ella?
Allí a su casa.
A su casa.
Y le hemos acompañado aquí a la oficina.
¿Dónde vive ella?
Pues en Rochelambert.
Un barrio de trabajadores, un barrio de... ¿Que tú ese barrio lo conoces bien?
Sí, señor, sí lo conozco.
Rochelambert.
Sí.
No, ¿y tu papá? Sí, ¿Cómo decía el otro
también,
día antes?
También.
Oye, pues nada, ¿y qué te ha parecido Teresa?
Estupenda, una señora estupenda, educadísima y encantadora. Así que se merece lo mejor.
Oye,
y que la hayamos ayudado.
¿Ha ido Teresa con su cuidadora, Blanca?
Con su cuidadora, sí.
Porque es ciega, sí. ¿No? Sí, tengo entendido, ¿no?
Ella es ciega, Teresa es ciega y viene con su cuidadora.
Vaya,
sí.
Por Dios,
sí.
Vaya, por Dios. O sea, que esta mujer ciega como para...
Bueno, pues al igual que en su día llamamos la atención cuando las cosas no son correctas, también creo que es justo que esta vez cuando han ido nos han atendido bien, estupendo.
Sí
sería muy deseable, afortunadamente, que las entidades financieras atiendan bien sin necesidad de tener que ir acompañados con abogados a las entidades financieras, ¿eh?
Exactamente.
Eso me gustaría. Sí. Pero no obstante lo anterior, si nos han atendido educadamente, tú estás diciendo a la directora, no, os ha atendido de forma muy educada, yo lo agradezco también.
Nuestro agradecimiento.
Y yo creo que también, ¿no, Vigorra?
Nuestro agradecimiento total, no tenemos otra palabra. Bueno, y Blanca, querida, muchísimas gracias por parte del programa, que tu padre se mete en charcos cuando ve causas así, pero no tendría por qué, a lo mejor en... Pero ya sé que tú has salido de tal palo tal astillo, como dice el refrán.
Total.
Y ya no es la primera vez que te has arremangado en casos así. Teresa, un abrazo muy grande. Blanca, muchísimas gracias. Y nada, esta mujer ya
tiene... Que se tome una copita, Teresa, nuestra salud, hombre.
Venga, un abrazo, Teresa, y un abrazo, Blanca. Adiós. Bueno, caso cerrado. ¿Qué alegría debes sentir? Pues yo estoy muy contento, bueno. Esther está contenta, todos los que estamos aquí.
Hombre, es que esta señora,
y la gente te está escuchando también.
Pero tú mira una cosa, amigo. Esta señora hace 10 días tenía un problema de todos sus ahorros, amigo. 70.000 euros es todo para esta mujer.
Es todo lo que tenía.
70.000 euros es un dineral para todo el mundo.
Sí.
Pero para una persona trabajadora, ciega,
de
todo. Y que encima tenía viuda, ciega, viuda.
Y con un hijo.
Y con el hijo discapacitado que ya estaba muy, muy apurada. Todo este tipo de personas tan agradecidas, visto, yo no sé cómo pagar, este tipo de cosas, ya está más que pagado. A mí no me hace falta el dinero. Esto, ahora lo que no aguanto yo, es como hace otra semana, ese aspecto chulesquillo de qué pasa, o exigiendo, no. A este programa Vigorra se atiende con todo el corazón, se hace de forma altruista, gratuita, pero con educación, ¿eh? En ciencias no, porque no, porque entonces la gente se confunde y cree que puede decir, no, aquí hay que hacer las cosas bien. Y sobre todo orientar, mira, el caso de Manolo. Manolo creía que con una llamada telefónica, que era lo que pensaba él de verdad, ¿eh? Manolo pensaba, yo voy a llamar a Vigorra va a hablar con Joaquín, Joaquín me va a decir tal y cual, y Paco un poco más o menos ha pensado de forma ingenua, ¿no? Oye, yo llamo a tu hermana, oye, mira, soy Joaquín Mueque, del programa de Jesús Vigorra, del canal Sur Radio, mira, que le tienes que dar a tu hermano 30.000 euros, bueno, usted nada. Entonces hay cosas que cuando son contra entidades se pueden hacer, pero cuando son contra particulares no. Bien. Esta es la misión nuestra. A Manuel lo hemos orientado.
Orientar, claro.
¿Por qué Manuel le va a decir al abogado que busque lo que tiene que hacer?
Claro.
Le va a decir al abogado, oye, búscame los cuatro testamentos, ¿para qué los quieres? Si el que vale el último, sí, vale, porque mi padre en los tres anteriores no ha dicho nada de 24.000. Sí. Si no ha dicho nada de 24.000, se la ha inventado en el último. Si se la ha inventado en el último, yo tengo que acotar el periodo.
Claro.
Esa es nuestra misión. Pero a lo de Teresa, mira, y sobre todo una cosa, Vigorra, su dignidad.
Claro.
Me encanta. Ya, aquí vino una vez, aquí va a tener tú que venir para el dos pistolas. No, aquí te va a recibir el director y pase usted y dónde hay que firmar.
Y entonces has ido al director de banca privada.
Sí. Que no me ha atendido estupendamente. Un señor, bueno, un caballero.
Muchísimas gracias.
Un caballero.
Aquí, en este caso ha pasado lo mismo que yo cuando digo que si quieres saber de quién es el perro, písale el rabo. Como cuando el señor de Minimarket, que te hizo coger el tren camino para Córdoba.
Que me entró por la barriga.
También porque Dios, ¿qué han faltado? Mi dignidad, yo soy un buen trabajador.
Me partió el
¿por
alma.
Qué me humillan
me
así?
Me partió el alma ese hombre. Uh-huh. Pues él decía, es que me han dicho, porque si tú se lo explicas, mira qué sencillo, Vigorra. Él decía al chaval, es que me ponen aquí don Joaquín que falta de rendimiento al trabajo, que yo rindo poco y yo soy un buen trabajador. O sea, explícaselo, imbécil. Explícale al hombre, dile, mira, hijo, lo de falta de rendimiento es mentira, porque tú eres un magnífico trabajador, pero tengo que ponerte algo en la carta. Tú se lo explicas eso, y entonces el hombre dice, ah, bueno, vale, que esto hay que ponerlo porque no hay más remedio. Es como cuando digo, mira, te voy a poner una carta de despido que ha faltado tres días, que tengo que ponerte alguna cosa, hijo. No te puedo, no. Lo que no te voy a decir es que te despido por bueno. No explicarle eso y decirle al tipo, no, esto es lo que hay. Si quieres lo firmo. Y tú ves la cara cuando yo digo, ¿qué es lo que hay que firmar? No, no voy a firmar nada. Y le va a dar tú a este tío 14.600. ¿Cómo que se lo va a dar? Si no se lo da hoy, se lo va a dar mañana. No, pues le digo, vale, le dio un 17.000 y pico.
Bueno, pues así es nuestro Joaquín Mueque.
Me ha ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Y dice, como no venga con dos pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mira qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Muerte. ¿Te ha quedado claro?
Gracias, mi alma.
Tú tranquila. Tú tranquila.
¿Está tu bien de armamento o no está tu bien de armamento? Esta misma mañana vi yo a
tu primo, a verlo.
Joaquín.
Dime, mi vida.
Joaquín, muchísimas gracias. No sé cómo pagárselo, de verdad. Dios lo te bendiga, de verdad, por Dios.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Es muy bonito.
Y vamos ahora con Santi de Bujalance, a ver qué nos cuente. Santi, buenos días. Venga, Santi.
Sí, ¿me escucha?
Sí, perfectamente, cuéntanos, venga.
Pues yo fui el año pasado a la aceituna y ya empezamos a regular con el hombre, porque ella me dijo, ¿a ti te hace falta las peonas? Y claro, pues yo le dije que sí. Luego ya en diciembre, pues me puse malo, que pasé una bronquitis malísima, que me tiré 15 días en mi casa. Y ya luego, el 16, empecé ya otra vez a incorporarme al trabajo. Hasta ahí bien. Y ya terminé el 3 de enero la aceituna. Y cuando yo voy allí a cobrar, porque estaba viernes, y me llama, dice, ¿te quieres venir ya a cobrar? Digo, hombre, es que son ya las 8 de la noche y cuando vaya allí son las 10 o las 11. Y llego a mi casa tardísimo. Digo, pues, y fui el sábado a cobrar. Y cuando yo veo la nómina, que no me pone los días que estuve malo, luego tampoco me pone los días que he cotizado, porque me miré la vida laboral y me pone que he estado 22 días o 21, cuando en total he estado 32 días trabajando. Luego la nómina de enero no me la hizo, porque él no quiso, porque decía que para ahorrarse ese dinero. Luego gasoil me paga la mitad de lo que me dijo, porque hablamos. Dice, yo te voy a pagar 10 euros mínimo, porque como viene de Bujalance, hasta que venga de Montoro, hasta Montoro, que es el sitio exacto de la fragua de la Encarná, más o menos, que está al lado, Pues echa unos cuantos kilómetros. Digo, hombre, pues estupendo, hombre, se agradece que te den 10 eurillos o te den 15, lo que sea, algo. Y luego cuando yo voy a la hora de cobrar, me encuentro con el caso de que me paga la mitad de gasoil.
Vamos, Santi, luego, Santi, vamos muy despacito, vamos. ¿Tú empezaste aquí el día 18 de noviembre o antes?
Yo empecé el 18 de noviembre.
Correcto, venga, déjame...
perdona, 16 de noviembre.
Vale, un par de días antes, venga, menos mal, que no son muchos. Y tú estuviste, Santi, todo el mes de noviembre trabajando la aceituna sin problema ninguno, ¿vale? Y ahora, sí. en el mes de diciembre, me dices tú que estuviste enfermo.
Sí, del día 1 al 15, que tengo, vamos, los papeles del médico.
Vale, vale, tú llevaste la baja y tal, ¿no? Vale. Del 1 al 15, y una pregunta que te hago. Del 1 al 15, pero la nómina de enero te la han dado entera, del 1 al 31, está aquí.
Claro, me han dado la nómina de noviembre, sí, y la de diciembre.
Eso es.
Pero yo cuando miré, en la vida laboral solo me aparecía como 22 días.
Pero 22 días porque además son por las peonadas, ¿no?
Sí. Porque luego el día 2 y 3 de enero, eso no me lo han metido.
Vale.
En la nómina.
Venga. 2 y 3 de enero, de acuerdo. Pero ahora la pregunta yo te hago. Vamos a la parte económica, que es la que me importa a mí ahora. Mira, vamos ahí, Santi, que aunque lleve razón, pero vamos a ser práctico, ¿te parece? Vamos a ser práctico. Mira,
sí.
A mí los 2 días de enero, no es que no me parezca, no, a mí no me parece correcto, son tuyos y deberían de haber sido, pero digo por ser práctico, porque claro, el problema, Santi, tú me vas a entender a mí, no podemos matar mosquitos a cañonazo, los mosquitos hay que matarlos a palmar. ¿Tú para matar, sí, un mosquito, sí, qué es lo que haces, Santi?
Coger la palometa y pegarle un golpe.
Eso es, pero no con una pistola, ¿verdad?
No.
Eso, por lo mismo, para los mismos ejemplos que te he puesto, lo pongo para un juicio. Tú te metes en un juicio cuando una cosa gorda. Para 2 días no te puedes meter en un juicio porque te cuesta más caro el abogado que lo que te van a dar. ¿Me entiendes lo que te digo yo? Entonces, vamos a ver. A nivel de dinero, que es lo que me importa a mí, Santi mío. Vamos a ver. ¿Tú del mes de noviembre estás de acuerdo con lo que ha cobrado?
Yo no.
¿Por qué no estás de acuerdo en noviembre? ¿En qué no estás de acuerdo?
Ah, en noviembre sí, pero...
Eso, tú no vayas a decir que no siempre, ¿eh? Tú antes de contestar... Sí,
sí. Piensa.
Piensa, no te ponga malo. Sí, sí. Venga, tú tranquilo. Empezamos otra vez. ¿Tú del mes de noviembre estás de acuerdo con lo que has cobrado? ¿Sí o no?
Sí.
Vale. ¿Del mes de diciembre estás de acuerdo en lo que has cobrado? ¿Sí o no? Con independencia de los días que tuviste malo. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí.
Vale. ¿Y no estás de acuerdo en que no te han pagado los 2 días de enero y el gasoil que te había prometido pagarte? ¿Estamos de acuerdo?
No, los 2 días de enero sí me han pagado. Lo que no me ha hecho es ponerme en la nómina.
Vale,
que se ha ahorrado esa seguridad social.
Pero 2 días de seguridad social no se ha ahorrado nada. Échame cuenta, Santi. Eso es el chocolate del loro. O sea, ahí no se ha hecho. Está mal hecho. Sí. Está fatalmente hecho. No es que yo te diga que está bien, pero que 2 días de cotización, Santi, no es nada. No, échame cuenta. Ahí no se ahorra el empresario nada. Que no es decir, uy, qué maldad tengo, me ahorra 500 euros. 2 días de cotización vale 15 euros. Eso no es nada. La pregunta mía. El otro problemilla era el gasoil, ¿no?
Sí, el gasoil también, que se ha quedado en la mitad.
¿Cuánto entonces, según tus cuentas, te debe a ti?
Yo he echado, de los 32 días, he echado 21 días el coche. Que yo creo que otros 100 euros mínimo me tendría que dar, pienso yo. Porque desde Bujalance hasta la Montoro, el sitio exacto, son 40 minutos.
Ya, pero un momento. No. Tú, lo que te parezca a ti, no. Lo que te parezca a ti, no, Santi. A ti te puede parecer... Eso, lo que hayáis hablado, eso sí me gusta. A ti, empresario, ¿qué te dijo?
Conmigo habló que me iba a dar 10 euros o más de gasoil.
Vale, 10 euros por cada día.
Exacto.
Te pregunto, Santi, ¿que te iba a dar 10 euros de gasoil por cada día que tú fueras a echar la peonada?
No, por cada día que yo echase el coche.
¿Y cuántos días has echado tú el coche?
Yo he echado 21 días el coche.
21 días. 21 por 10 son 210. ¿Y cuánto te ha dado de gasoil?
Me ha dado 160.
Una palata de 40 euros, Santi. El viernes que viene te lo cuento. Bueno, no te preocupes, no está tan mal. No está tan mal. Este empresario no le vamos a pegar coqui. Este es de los buenos.
Bueno, Joaquín, reitero nuestro agradecimiento. Estamos muy contentos de los muchos años que llevamos contigo y que siempre no dejas de sorprendernos. Y que tengas un buen fin de semana.
Bueno, y otra vez, igual, me gusta ser justo. Cuando se portan mal, cuando se portan bien, bien. La Caixa, a nivel de banca privada, se ha portado estupendamente. Gracias.